Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 9 de diciembre de 2016 y en el tiempo que cada semana a esta hora dedicamos a comentarles y a analizar los principales temas de la actualidad eclesial de estos días en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de presentarles a nuestros invitados, antes de empezar a comentar esos temas que tenemos sobre la mesa, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros y que pueden participar en el programa a través de las distintas redes sociales que vamos a recordar un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en las redes sociales. Nos gusta mucho leer vuestros comentarios, así que nos escriban. En Facebook somos Religión COPE, en Twitter @religion_COPE, aunque si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues esperamos ahí sus mensajes. Tenemos para regalarles unos comentarios al Evangelio que ha realizado Pablo Cervera y que ha publicado la editorial San Pablo, comentarios al Evangelio dominical y festivo de los tres ciclos. Un minuto con el Evangelio se titula, lo tenemos aquí sobre la mesa para que nos envíen algún mensaje o nos hagan alguna consideración en torno a los temas que estamos tratando. Para comenzar, lo primero, presentarles a nuestros invitados. Ricardo Mejumea, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Bienvenido también César García Magán, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y tenemos también en Ávila Uxi Rueda, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Faustino, compañía.
Pues aquí estamos, vamos a comenzar por dos noticias de hoy. La primera, que yo creo que es buena noticia y César, que conoce el mundo diplomático, nos lo puede comentar, y es que el Vaticano y Mauritania establecen relaciones diplomáticas desde hoy a nivel de embajada y de nunciatura. Y esa es una buena noticia porque ¿cuántos países son ahora mismo? ¿180 y...?
Pasan de 180, es muy buena noticia. Y además,
en un país también muy especial.
Efectivamente, se confirma una vez más, ¿no?, a gente o en posiciones que parece que da una cierta alergia a tener relaciones con la Santa Sede, que países que son musulmanes, como es este caso, y otros muchos, no solamente, por ejemplo, recordamos Irak, cuyo nuncio es español, Alberto, es un sacerdote, sí. Es un obispo, un arzobispo, Alberto Ortega. O sea, que el Vaticano mantiene relaciones, está abierto a quien quiera relacionarse con él. Yo recuerdo un profesor que tuve que decía que el Vaticano es como una novia que se deja cortejar por quien quiera, ¿eh? O sea que...
Hablando de embajadas, luego hablaremos de la fiesta de la Inmaculada. En la embajada, que siempre recordamos aquí en COPE, lo recordaba nuestra corresponsal, la embajada más antigua del mundo, que es la embajada de España ante la Santa Sede. Noticia de hoy también, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha enviado un mensaje de agradecimiento al mensaje que envió a su vez el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en nombre de todos los obispos españoles, expresando su agradecimiento por esa adhesión y comunión eclesial en el mensaje que le habían enviado justo cuando terminó la asamblea plenaria. Es una noticia que hemos conocido también hoy, que tenemos aquí sobre la mesa. Bien, tenemos otra noticia también de esta semana que podemos comentar, y es que el cardenal Stanislaw Dybicz, 77 años, que fuera secretario personal de San Juan Pablo II, deja la diócesis de Cracovia, la que ocupó, recordamos también, Karol Wojtyla, y al que acompañó desde sus primeros años de sacerdote, desde el año 1966 hasta su muerte. Y quería conocer un poco vuestro punto de vista, porque de alguna manera se cierra una etapa en el catolicismo polaco, y concretamente en esa sede emblemática, que es la de Cracovia, que comenzó con el cardenal Macharski, que casualmente falleció unos días después de que el Papa Francisco le visitara, cuando hicimos el viaje a la JMJ de Cracovia. El cardenal Macharski moría a los pocos días, y después le sucedió San Juan Pablo II, y a San Juan Pablo II después estuvo otro que se me olvida ahora mismo, y después Stanislaw Dybicz. Sí,
hay algunos nombres impronunciables, ¿no?
Sí, en polaco. Ricardo,
pero en fin, sí, desde luego lo de la renuncia del cardenal Dybicz, pues bueno, llegará un momento bonito después de esa JMJ, que de alguna manera pues corona toda su trayectoria, ¿no? Pues siempre a sombra de San Juan Pablo II, y qué manera de acabarla tan bonita, ¿no? Él al frente de esa diócesis de Cracovia, ¿no? Y además, pues, como organizador y anfitrión de una Jornada Mundial de la Juventud, que es uno de los grandes legados que dejó este Papa, ¿no?
Y sí, adelante.
Sí, y además, como decía Ricardo, Gibbs tenía un vínculo especial con Cracovia porque él había sido sacerdote, él era sacerdote de la diócesis de Cracovia y había empezado, como se ha apuntado, como secretario del entonces arzobispo Wojtyla, ¿no? Creo que la aceptación de la renuncia, o sea, por jubilación, ha sido un momento muy bonito, como decía, después de la JMJ. Ha habido un poco quizá de sorpresa en cuanto a la designación del sucesor, porque una vez más las quinielas de ciertos ámbitos no se han cumplido, ¿no? Porque daban otro nombre que no es el que ha salido, y bien, que es un arzobispo pues muy con mucha experiencia también, y un arzobispo metropolitano, ¿no? Pero ahí en algunos medios se hablaba que si el cardenal Rilco, porque se ha quedado un poco en paro entre comillas al fusionarse los dicasterios, y alguien pues decía, ¿no?, que podía ir allí.
Pero es verdad que es el nuevo arzobispo, pues es un obispo local, ¿no?
Sí, sí.
Y además se ha sacado estos días pues aquella pregunta que le hizo al Papa durante la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, pues quizá también es esa concepción que tiene el Papa Francisco de la misión del obispo, ¿no? Que es como alguien muy incardinado en la iglesia local. Y es verdad que el cardenal Rilco, pues es ya una figura romana, ¿no? Más que otra cosa.
Y además hay que recordar, Ausi, que no te olvidamos que estás ahí, que Polonia es un país ahora mismo el que da el mayor porcentaje de práctica religiosa de toda Europa. O sea, que sigue siendo de alguna manera el granero, en este caso también de vocaciones y de toda la semilla que sembró San Juan Pablo II y la otra figura allí emblemática, que es Santa Faustina Kowalska, ¿no?
Claro, no hay que olvidar esta cuestión, la importancia de Polonia para la fe cristiana en Europa, y por eso me parece muy significativa la designación del sucesor del cardenal Zivic, y perdón por la pronunciación, porque efectivamente los nombres polacos son ciertamente complicados, ¿no? Me parece además muy significativa en este sentido en un país de amplio espectro católico, pues la designación de un arzobispo que tiene como punto principal de su acción pastoral la defensa de la vida y de la familia, algo que estamos viendo que es una constante ahora mismo en toda la Iglesia, bueno, principalmente por este magisterio del Papa Francisco, y bueno, tenemos que ver a ver qué es lo que va a aportar de nuevo el sucesor de alguien muy grande y del hueco que nos va a dejar también este cardenal, que va a ser ampliamente recordado por esa experiencia personal que tuvo con Juan Pablo II.
Luego la verdad es que es un episcopado, ¿no?, que también tiene la difícil tarea de ubicarse, ¿no? Claro, también
en relación a la política te refieres.
La política y el modelo pastoral, pues claro, San Juan Pablo II pues marca mucho, ¿no? También es verdad que la historia reciente de Polonia pues también es muy intensa en todos los sentidos, como se mire, ¿no? Entonces hubo unos momentos donde pues la Iglesia unida pues a cierta idea de nación polaca pues fue el freno a ese avance del socialismo, digámoslo así, en las almas de la gente, ¿no? Esa fue pues la última gran resistencia, pero claro, llega un momento en que también hay que reinventarse, y entonces ahora mismo los problemas que tiene una sociedad como la polaca. Esta fue justo la pregunta que le hacía, ¿no?, el nuevo arzobispo de Cracovia al Papa durante la JMJ, es cómo hacer frente pues a esta secularización extrema, que ya no es distinta en Polonia de lo que pueda ser en Francia, de lo que pueda ser en cualquier otro país occidental. Quiero decir, ya no hay esa especificidad o esa excepción polaca, ¿no?, como podía haber en otros años. Ahora Polonia, para bien ni para mal, pues es una sociedad pues europea occidental.
Es buscar un ámbito nuevo en esa nueva sociedad, en una tierra nueva, un poco haciendo una analogía amplia, como un poco ocurrió también aquí en la Iglesia en España, cuando se cerró una etapa histórica pasada y se abría otra con otro modelo de sociedad. Había que buscar otra forma de presencia, ¿no?
Bien, pues como decimos, se cierra de alguna manera una etapa que ha estado marcada por San Juan Pablo II, su largo pontificado, y con el cardenal Stanislao Dybicz, que estuvo a su lado y que ha terminado también como arzobispo de Cracovia. Tenemos también esta semana sobre la mesa una importante entrevista, interesante entrevista del Papa Francisco, que ha concedido al semanario católico belga Tercio, en el que habla pues de muchos temas, como suelen ser estas entrevistas bastante amplias, largas, donde aprovecha para hablar o los periodistas aprovechamos para preguntar un poco de todo, pero hay algunos aspectos que sí, que aunque no son grandes novedades, sí que inciden en las preocupaciones que tiene el Papa. Por ejemplo, aparte de hacer un balance del jubileo de la misericordia, de lo que ha significado para la Iglesia, al salir al encuentro de la gente, que eso es un punto muy especial que le ha destacado, a mí me ha llamado la atención, podemos comentar algunos aspectos más después, ha vuelto a hablar de la diferencia entre laicismo y laicidad, entre esa sana laicidad en ese estado laico que dice que es bueno, mejor que un estado confesional que al final, dice el Papa, de alguna manera siempre termina mal.
O termina mal la iglesia que se asocia, o la confesión también que se asocia a ese estado confesional, más bien, ¿no? El estado, sabes que tarde o temprano, pues va no es que vaya a terminar mal, sino que, en fin, pues que es una realidad temporal. Mientras que, pues, la iglesia, pues, es de otra naturaleza, y entonces ese tipo de asociaciones son malas. Y sobre todo, pues, después del Concilio Vaticano II, donde se está insistiendo de esa manera, que lo hacía hace poco el cardenal Blázquez ante el rey, pues, así también lo reconocía, ¿no? Que la iglesia está cómoda, pues, en un régimen aconfesional, donde simplemente pueda realizar su misión en libertad, que es la única manera que tiene la iglesia de poder realizar su misión.
Sí. Este párrafo se lo dejaría se lo pondría a fuego a los políticos de este país. Está muy bien explicado lo que son los diferentes conceptos entre laicidad, laicismo y aconfesionalidad, que es lo que ahora mismo tenemos en España, y esta semana que tanto se ha hablado, ¿no?, de esa reforma de la Constitución. No hay que olvidar, bueno, que en la Constitución lo que se nombra es ese estado aconfesional. En ningún sitio se especifica nada de laico, nada de laicista. Es la diferencia que tenemos con otros países vecinos como Francia, ¿no? Yo creo que el Papa lo deja muy claro, apuesta por esa separación clara, y bueno, esto es algo muy a tener en cuenta. Creo que sería muy de agradecer que algunos tomaran buena nota de ello.
Bien, el tema del laicismo y laicidad, también habla el Papa de, una vez más, del terrorismo, de que no se puede, que las religiones, obviamente, ninguna religión puede fomentar la guerra. También me ha llamado la atención cuando habla de la Iglesia sinodal, la diferencia entre una iglesia, lo que tiene que ser la diferencia entre una iglesia piramidal, donde, digamos, el Papa ordenaría y los demás obedecen, y lo que él considera que debe ser una iglesia sinodal, una iglesia que nace de las comunidades, donde ahí están los obispos y está el Papa, pero todos están al servicio de toda la comunidad. Yo creo que es una concepción importante, que ya lo ha dicho el Papa más veces, pero que ha querido resaltarlo una vez más.
Sí, además, precisamente, como apuntabas en esa pregunta-respuesta, ¿no?, pues dice cosas importantes. En primer lugar, para que nadie se ponga nervioso, lo que dice ahí el Papa es lo que dice el Concilio Vaticano II. O sea, cuando habla de esa concepción de Iglesia como pueblo de Dios, en el capítulo segundo de Lumen Gentium, donde hace una llamada a la corresponsabilidad de todos los fieles cristianos, de todos los bautizados. En segundo lugar, también se coloca en línea, en ese sentido de Iglesia sinodal, con lo que fue la realidad de la función de la Iglesia y del funcionamiento, sobre todo en el primer milenio, ¿no? En el primer milenio, en la Iglesia antigua, en la, el primer milenio, donde el servicio de Pedro, como dice ahí el Papa, en un servicio de garantizar esa comunión con una autoridad, no solamente en un sentido honorífico como tienen los ortodoxos, sino garantizar esa comunión y solucionar cuando había conflictos entre iglesias, entre obispos, pues desde su autoridad, ¿no? Un teólogo conocido como, bueno, ya el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no?, ya él dijo también que había que abrir un estudio, una reflexión sobre la forma de ejercer el ministerio petrino. Esto lo dijo San Juan Pablo II. Y un teólogo conocido, ¿no?, pues como Karl Rahner, de esas afirmaciones suyas, decía pues que era bueno buscar un ejercicio del primado de Pedro más asentado desde San Juan de Letrán que desde San Pedro. Era un símbolo, para decir, más desde el Papa como obispo de Roma, que está en esa comunión con los otros obispos, como dice él, ¿no? O sea, que tiene un... pero vamos, no es ninguna novedad tampoco que sea así rompedora. El Concilio Vaticano II lo tiene.
Sí. Y luego la menciona la Amoris Laetitia en ese contexto también, ¿no?, que es importante igualmente, donde aclara el Papa pues que todo lo que está ahí fue aprobado por más de dos tercios. Es decir, frente a debates que pueda haber ahora, el Papa deja claro que todo el proceso pues se ha hecho desde esa sinodalidad, que es el modelo que él también quiere impulsar para la Iglesia, y no solamente desde la perspectiva romana, que está bien, sino también en las propias diócesis, aclara, ¿no?, que esto que es válido para la Iglesia universal es válido para cada iglesia local, y por eso pues cada diócesis pues celebra sus sínodos y tiene pues sus órganos de participación de los laicos y de todos los estamentos que pueda haber en esa diócesis.
Uh-huh. Y a mí también me ha llamado Ausi dos cosas la atención: los consejos a los jóvenes, buscar horizontes y no jubilarse a los 20 años, y también recadito, que seguro que lo has apuntado bien tú, Ausi, recadito para los medios de comunicación una vez más.
¿Cómo lo sabes? Yo ese párrafo lo tengo impreso y pegado en el corcho de mi despacho
junto
a los
ordenadores
de trabajo. Sí, sí, bueno, ese comentario del Papa sobre los medios de comunicación es imprescindible, ¿no? Señala las cuatro tentaciones graves de todo periodista: la calumnia, la difamación, la desinformación y la coprofilia, que tengo que confesar que tuve que buscarlo en el diccionario porque no estaba muy segura de a qué se refería el Papa con este término. Están explicados, y además, bueno, pues nos dice, los periodistas, los medios de comunicación no son malos en sí mismos, pueden tener estas tentaciones, vamos a intentar evitarlas, porque realmente si ellos hacen bien su trabajo pueden ser constructores de opinión, así lo llama el Papa, y pueden hacer un bien inmenso a la sociedad. Así que recado importante del Santo Padre a todos los periodistas, que tenemos que tener en cuenta, y recado a los jóvenes. Esto ya lo oíamos en la JMJ, y es una frase también de esas de enmarcar, ¿no? No se jubilen a los 20 años. Esa falta de energía de la juventud, que parece que llega a un punto que da todo igual, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada que ver, bueno, pues ese despertad y salir de vuestro letargo, que no seáis jóvenes de sofá, les decía a los chicos en Cracovia. Pues de nuevo vuelve el Papa a insistir sobre este concepto. Muy, muy, muy interesante la frase.
Sí, y yo, Faustino, por lo que me toca, he tomado también recado de
sacerdote,
lo que
dicen
los sacerdotes, ¿no?
También
claro,
toca.
Por lo que me toca, si Ausi ha tomado recado de lo que le toca como periodista,
claro,
me toca
claro.
También tomar nota de lo que tú dices, ¿no? Y dice ahí el Papa cosas también que también me las tengo ahí, me las he intentado.
Y que esta mañana ha vuelto sobre ellas, en la homilía de Santa Marta, ha vuelto otra vez a hablar de la vivencia del sacerdocio otra vez.
No, sí, y dice ahí, pues, ¿no? Acuérdate que tienes madre, o así en argentino, acordate que tenés madre, entonces no dejes de amar a la Virgen. Segundo, déjate mirar por Jesús. Claro, la identidad del sacerdote, si no te dejas mirar por Jesús, no eres nada. Eres un simple funcionario o eres un simple animador sociocultural. Y tercero, tremendo, ¿no? Busca la carne sufriente de Jesús en los hermanos, ¿no? Encontrarte con Jesús en los hermanos. Y luego, sobre todo, que también es muy, muy interesante, ¿no?, que dice: no tengan vergüenza los curas de tener ternura, acaricien la sangre sufriente de Jesús, ¿no? Dice que hace una falta una revolución de la ternura para superar la enfermedad de la cardioesclerosis que tiene el mundo, ¿no? Entonces, ese acoger a la Virgen, estamos en Adviento, ese dejarse mirar por Jesús y buscar la carne sufriente de Jesús en los hermanos y no tener miedo a la ternura, sino ofrecer ternura, pues también nos dice mucho, ¿no? Y te coloca en una posición de Adviento de conversión.
Pues precisamente también de esa ternura y de esos, en este caso también ampliado no solo a los sacerdotes, sino también especialmente a los niños y a las familias, son a los que tuvo un recuerdo, de los que tuvo un recuerdo especial el Papa Francisco. Avanzamos en un tema más, en la ofrenda que hizo, en el homenaje que hizo a la Inmaculada Concepción en la ceremonia que tiene cada 8 de diciembre en ese obelisco, en esa imagen de la Inmaculada que está ante la Embajada de España, ante la Santa Sede. Y ahí el Papa rezó una oración que yo he querido no recordar entera, pero sí algo de lo que dijo. Vamos a escuchar sus palabras y ahora lo comentamos.
Ti porto, madre, i bambini, specialmente quelli soli, abbandonati, e che per questo vengono ingannati.
Dice el Papa Francisco: te traigo, madre, a los niños, especialmente aquellos solos, abandonados, que por ese motivo son engañados y explotados. Te traigo, madre, a las familias que llevan adelante la vida y la sociedad con su compromiso cotidiano y escondido, en modo particular a las familias que tienen más dificultades por tantos problemas internos y externos. Te traigo, madre, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, y te encomiendo especialmente a quien por necesidad se esfuerza por desempeñar un trabajo indigno y a quien el trabajo lo ha perdido o no puede encontrarlo.
L'ha perso o non riesce a trovarlo. Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato.
Y seguía diciendo el Papa, necesitamos tu mirada inmaculada para recuperar la capacidad de mirar a las personas y a las cosas con respeto y reconocimiento, sin intereses egoístas o hipocresías. Necesitamos de tu corazón inmaculado para amar en modo gratuito, sin segundos fines, sino buscando el bien del otro, con sencillez y sinceridad, renunciando a máscaras y maquillajes.
Con simplicidad y sinceridad. Rinunciando a máscare e trucchi.
Y dos frases más. Necesitamos tus manos inmaculadas para acariciar con ternura, para tocar la carne de Jesús en los hermanos pobres, enfermos y despreciados, para levantar a los que se han caído y sostener a quien vacila. Necesitamos de tus pies inmaculados para ir al encuentro de quienes no saben dar el primer paso, para caminar por los senderos de quien se ha perdido, para ir a encontrar a las personas solas.
A quien no sabe dar el primer paso. Per camminare sui sentieri di chi è smarrito.
Bien, pues ahí estaban las palabras del Papa que a mí me ha llamado la atención y he querido recuperarlas de alguna manera y comentarlas con vosotros porque me ha parecido una oración preciosa, en este caso a la Inmaculada Concepción de la Virgen en ese homenaje que se repite cada año en una tradición que tiene tantas raíces españolas, tan enraizada en nuestra tradición y también tan querida allí por los italianos.
Muchísimo. Ese acto se realiza en la Plaza de España, delante de la Embajada de España ante la Santa Sede, que es la embajada más antigua, ahí en el Palacio de España. Y bueno, con una presencia muy significativa de la colonia española en Roma y por supuesto del embajador y de todo el personal diplomático de la embajada que salen allí a la plaza a acoger al Santo Padre. Muy vinculado, además la devoción a la Inmaculada, muy vinculada a nuestro país, a la tradición católica en España. Y sí, Faustino, a mí me impresiona también esta oración cuando la leía, incluso la intentaba de rumiar. Porque poniéndolo un poco en el contexto también de las palabras que dijo en el Ángelus el Papa, a lo mejor alguien puede pensar que esto de la fiesta de la Inmaculada Concepción es una cosa que hoy, pues, la Virgen Inmaculada, y qué más da, ¿no? Esto es una cosa decimonónica cuando Pío IX en 1854 proclamó el dogma, etcétera. Y sin embargo, por una parte aquí, ¿cómo vincula el Papa lo que significa la Virgen Inmaculada y esa mirada de la Virgen con la realidad ahí palpitante de cada día, de los niños que pasan necesidad, de las familias, como has señalado, ¿no? Y por otra parte, con lo que dice en el Ángelus también, un argumento un poco más teológico, claro, porque estaba explicando una catequesis del Ángelus, no aquí, pero que también nos implica, ¿no? Dice, ese diálogo de la Inmaculada que se plasma en el diálogo de María con el ángel es como la otra cara de la moneda de ese otro diálogo, ¿no? Ese otro primer diálogo de Adán y Eva con Dios cuando le dijeron un no a Dios. O sea, en el fondo esa es la base, ¿no? La Inmaculada es decir el sí a Dios y por eso es ejemplo para todos y de eso tiene como consecuencia pues todo lo que has indicado, las familias en necesidad, los niños, etcétera.
Es verdad, es llamativa esa experiencia, esa capacidad, ¿no?, de vincular siempre pasajes bíblicos o devocionales, ¿no?, pues con realidades muy concretas de nuestro tiempo. Esto la Inmaculada, o bien también esta mañana, ¿no?, cuando bendecía el Belén que se ha instalado en la Plaza de San Pedro y el árbol del abeto, ¿no?, que se ha instalado allí, pues cómo evocaba con la escena del portal de Belén, como evocaba pues la experiencia, decía, olorosa de los migrantes y pensando pues en el niño en Belén o pensando pues también en la huida de Egipto, ¿no? Y cómo a su vez pues esto va acompañado, ¿no? No son simplemente palabras, ¿no?, piadosas pues que pueda decir el Papa, va acompañado pues de intentos muy prácticos y concretos, ¿no?, de mover a la acción, ¿no? Pues ahora tenemos a 70 alcaldes reunidos en el Vaticano estos días, algunos desde luego muy poco sospechosos de misa diaria. Que están participando pues en este encuentro justamente pensando en distintas iniciativas que se puede hacer pues para afrontar pues esta crisis, que no es tanto crisis de refugiado, decía la alcaldesa de Barcelona, sino una crisis de valores que tenemos en Europa, ¿no? Palabras muy similares a las que siempre ha utilizado el Papa, hablando de que esto realmente lo que es una crisis de identidad europea, el no ser capaz de afrontar una cuestión como esta.
Ausi, no sé si querías añadir algo o me podías contar, porque no lo hemos recordado, pero sí, cómo se vive en las diócesis y cómo se vive la Vigilia de la Inmaculada, que no lo hemos recordado, pero que forma parte de esta fiesta de la Inmaculada, algo tan español y tan especial como es las Vigilias de la Inmaculada que preceden a esta fiesta tan, tan querida.
Sí, yo sobre la oración que acabamos de escuchar, simplemente el apunte de que me parece especialmente significativo el acordarse de María como madre que cuida. Yo creo que cuando iba el Papa recordando cada una de esas, te pongo delante de los niños, te pongo delante el que sufre, te pongo, es como ir a la madre a que consuele, a que realmente pues todos tenemos la imagen de nuestra madre de pequeño cuando nos caíamos y nos acogía en los brazos y nos cuidaba. Esa imagen evoca cierta ternura, ¿no? Y esa ternura y esa devoción es la que, como bien dices, pues se viene viendo en esas vigilias que se han multiplicado estos días. Aún hoy en España no hay que olvidar que la Inmaculada es patrona de nuestro país y es bueno, pues es muy especial ver sobre todo cómo en muchos puntos, por ejemplo aquí en Ávila sí lo hacemos y me consta que en otras diócesis lo hacen igual, son los jóvenes los que preparan esas vigilias con cariño, con amor, con devoción, sobre todo mirando a la entrega y a la generosidad de ese sí, de esas dos letras que cambiaron el mundo, ¿no? ¿Cómo se vive de una manera especial con toda la simbología que envuelven esas vigilias, con el tema de la luz, de la oscuridad, de los cantos marianos? Aún hoy, cuando parece que esas tradiciones se pierden y que están perdidas entre los jóvenes, parece que algunos todavía se empeñan en querer tener esa piedra de toque sobre la figura de la Virgen, ¿no? Que me parece me parece algo pues digno de destacar, ¿no? en esas tradiciones.
Por cierto, quería recordar que en ese Día de la Inmaculada se han cumplido ayer 175 años del comienzo de la obra salesiana, porque fue tal día como el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1841, en la sacristía de San Francisco de Asís en Turín, donde San Juan Bosco conquistó el corazón de un joven huérfano de 16 años con una Ave María y la pregunta de si sabía silbar. Se llamaba Bartolomé Garelli y fue el primer alumno de Don Bosco. El sacristán le maltrataba porque no sabía ayudar en misa y el fundador de los salesianos habló con él y le invitó a asistir a la Eucaristía. Era analfabeto y abandonado, y este joven se sintió cautivado por la cercanía de San Juan Bosco. Regresó al domingo siguiente acompañado con una decena de chicos como él, y ese fue el comienzo, nos recuerdan los salesianos, del oratorio festivo salesiano, ese lugar de encuentro, ese lugar de aprendizaje y ese lugar donde comenzó ese sistema preventivo, lo que se llama el sistema preventivo, que tan buenos resultados sigue dando en el mundo de la educación a la orden, a la congregación fundada por San Juan Bosco. Bien, pues queda recordado aquí, yo creo que merecía la pena también hacerlo, una efeméride como esta, 175 años del comienzo de la obra salesiana. Pero vamos a avanzar porque tenemos más cosas sobre la mesa. Queremos contarles que el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, ha solicitado varias reuniones con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, también con los titulares de otros ministerios, para abordar las políticas sociales que Cáritas considera prioritarias desde su experiencia, desde su trabajo diario. Por eso queremos hablar de este tema con Natalia Peiró, que es la directora del área de comunicación, incidencia y sensibilización en Cáritas Española. Bienvenida, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Queríamos preguntarte, Natalia, antes de entrar concretamente en esta acción, queríamos saber qué eco tuvieron en su día, porque mucho de lo que ahora se va a poner de nuevo sobre la mesa ya se hizo de alguna manera cuando hubo la campaña electoral previa a las elecciones, y esas propuestas se llevaron también, creo que a todos los partidos políticos, ¿no?
Efectivamente. Cuando iban a ser las elecciones, las primeras de ellas en el 2015... trabajamos con todas las Cáritas diocesanas para elaborar unas propuestas, bueno, pues prioritarias y también que fuesen prácticas y que se pudiesen lograr en una legislatura. Y para ello, bueno, pues nos reunimos con todos los partidos políticos para plantearles un poco cuáles eran esos retos que Cáritas quería que se recogiesen en los programas electorales y después, pues como estamos haciendo ahora, que se trabajasen en ellos, en esa legislatura.
Ahora ya tenemos un gobierno formado, pero volvéis a llevar esas prioridades. ¿Cuáles serían las fundamentales que habría que destacar? ¿Por dónde queréis trabajar o que se os escuche vuestra voz desde vuestra experiencia, que eso es mucho?
sí, las propuestas son 10. No son todas las que tenemos, pero sí las que creemos más prioritarias ahora. Son relativas a derechos sociales básicos, pues para hogares en situación de pobreza severa, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda digna y adecuada, a un empleo digno y a un salario justo. Y luego algunas, bueno, pues que dan directamente de plano con la realidad de las personas migrantes, por ejemplo, que se eliminen las expulsiones sumarias, también que el permiso de residencia no esté condicionado al contrato de trabajo, y luego un par de ellas que se refieren pues más a la globalidad, a la cooperación internacional, que se suba el compromiso de ayuda oficial al desarrollo y también que se establezcan metas e indicadores para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que afectan también a todo el mundo.
Supongo que el hacerlo por ministerios será para proponer cada cosa en su sitio, para que sea algo más efectivo, ¿no?
Eso es, hemos estudiado cuáles son los ministerios que más, bueno, pueden afectar positivamente a la vida de las personas con las que trabajamos. Y por eso, bueno, pues desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social al de Asuntos Exteriores y Cooperación o el de Justicia, en todos ellos va a haber políticas que vayan a afectar a esas personas, y a esas personas es a las que queremos contribuir a mejorar su calidad de vida, y por eso vamos a dirigirnos a esos ministros.
Estamos en esta mesa con Ricardo Benjumea, con César García Magán y con Ausi Rueda, que desde Ávila tiene una pregunta también, me parece, para ti. Adelante, Ausi.
Sí, yo quería preguntar, en una de esas propuestas acabamos de escuchar que habláis de empleo digno y de salario justo, y hace muy pocos días se ha acontecido, bueno, pues una especie de acuerdo en el sentido del salario mínimo interprofesional. No sé si Cáritas tiene ya una postura conforme a esta subida o amago de subida, porque tampoco ha sido excesiva, me parece.
Claro. Nosotros tenemos una propuesta y lo que queremos escuchar es un poco en qué va a quedar esta que parece que se ha pactado. Hombre, sí que estamos contentos que esté encima de la mesa el trabajo por subir el salario mínimo interprofesional, que creíamos que era, bueno, completamente insuficiente por el momento, y estamos dispuestos pues a hablar de ello y un poco pues a ver hasta dónde se puede llegar y pues por nuestra parte presionar para que sea un salario que permita vivir a las personas que no tienen otro ingreso.
Ricardo.
Sí, buenas noches, Natalia.
Hola, buenas noches.
Mira, quería preguntarte por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que aludías antes, ¿no? Porque tiene su interés, porque hablamos ya de cuestiones más concretas, mesurables. España, estáis intentando a través de, sobre todo, de Enlázate por la Justicia, pues esa especie de coalición que tenéis con Manos Unidas, CONFER, Redes, para promover una serie de objetivos comunes. ¿Os habéis propuesto que 2017 sea el de la elaboración de esos indicadores, de tal modo que España pues los pueda presentar ante las Naciones Unidas en 2018? Y claro, esto bien hecho a vosotros os da una fuerza enorme, en el sentido de que hay unos indicadores objetivos que de alguna manera van a servir para medir esa acción del gobierno y de las distintas ramas de la administración, más allá de declaraciones pues más o menos genéricas, ¿no? ¿Dónde pondrías tú la prioridad dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible?
Yo creo que en este momento nosotros hemos empezado a trabajar, bueno, pues con el INE, que es el estamento que estará encargado de establecer esos indicadores y que para nosotros, como tú dices, es muy importante. Desde la Fundación FOESA nosotros tenemos una propuesta de indicadores que miden la pobreza y la exclusión social. Creemos que los indicadores económicos no son suficientes y, desde luego, para los ODS, para medir que vayamos trabajando y que las personas vivan mejor, no lo son. Entonces estamos un poco priorizándonos ahora en cuáles van a ser esos indicadores que se van a poner. Luego, la otra preocupación es que la responsabilidad sobre los ODS en España hoy en día sigue recayendo sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esto viene dado porque los precedentes objetivos, que eran los de desarrollo del milenio, se referían más a una serie de países que no eran nuestros, eran los países en desarrollo. Creemos que los ODS requieren de otro estamento, pues no sé si presidencia del gobierno, una comisión interministerial, pero algo que pueda hacer que los indicadores no sean creados desde España o medidos desde España para otros países, sino que cada uno de los ministerios y de las políticas sociales tengan indicadores para ir creciendo en el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, ahora, unos indicadores buenos y bien elaborados y un estamento pues con fuerza, con capacidad verdadera en influir en todas las políticas públicas es lo que nos preocupa.
César.
Sí, buenas noches, Natalia. Bueno, más que pregunta era una como un comentario, un subrayado, ¿no? Y es para subrayar el trabajo y el compromiso que hace Cáritas a nivel nacional, a nivel diocesano, que sin duda son vanguardia de evangelización y un signo de credibilidad para de la Iglesia, para todos los que lo quieran ver y quieran verlo con corazón y con ojos limpios, ¿no? En segundo lugar, porque sois profetas o porque somos profetas, porque Cáritas es la Iglesia, ¿no? Y somos todos. Pues claro, eso escuece y molesta a gobiernos de distintos signos. Cuando salen informes y denuncias de Cáritas objetivos, pues escuece. Pero yo creo que eso es un signo de que se está, de que estáis en la buena dirección, porque es poner los dedos en las llagas de la sociedad, ¿no? Y en concreto hay dos objetivos que antes hacía alusión, Natalia, que es esa garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión, que no haya procedimientos sumarísimos, y segundo, el tema de los permisos de residencia no vinculados a un contrato de trabajo. Esta mañana hemos visto lo que ha ocurrido esta mañana pasada, ¿no? En Melilla. Ahí está el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, que no se resuelve solamente con poner una pancarta diciendo bienvenidos refugiados, sino que hay que hacer una reflexión, ¿no? Entre todos, y ahí está Cáritas, yo creo, puede hacer una gran aportación de recordar a los poderes legítimos, sin duda, pues esa cuestión, ese problema, que se trata de seres humanos que no se puede tratar pues como unos meros números estadísticos. Y luego, bueno, pues que no caigamos tampoco en lo que dice el Evangelio de ver la paja en el ojo ajeno, olvidando la viga nuestro, y hablemos de muros que se quieran construir o levantar cuando también los tenemos más cerca.
Sí, Natalia.
Bueno, desde luego, para nosotros las personas en situación de movilidad son una de las personas o una de las personas sobre las que más tenemos que estar atentos. Son personas con más dificultades, más desprotegidas, más vulnerables, también lejos de su familia, sin protección de sus derechos, y por eso hemos querido pues focalizar dos de nuestras propuestas en ellos. Y efectivamente la movilidad humana es un hecho, es una realidad. Las personas salen de sus países por diferentes motivos, porque no encuentran un proyecto de vida y van a venir aquí, van a venir a Europa, van a venir a los sitios donde crean que van a poder construir un futuro mejor. Y bueno, nosotros, como tú decías, pues intentando ser evangélicos y también proféticos, decimos que bueno, que seremos juzgados dentro de muchos años. Esta Europa que quiere construirse como un castillo, levantando muros y levantando fronteras hacia personas que necesitan al revés, que necesitan que seamos acogedores, que estemos abiertos, que estemos atentos a esos problemas con los que se enfrentaban y de los que huyen, y también a la realidad y desde luego al esfuerzo por la integración de esas personas en su futuro y cuando una vez que están aquí. Eso es lo que pedimos.
Antes de terminar, quería, Natalia, que nos recordaras lo que Cáritas dice un año más en su campaña de Adviento y de Navidad. El mensaje que trae a la sociedad española, en este caso, en unas fechas pues en el que crece el consumo, en el que crecen tantas cosas y se olvida muchas veces las esencias y se olvida sobre todo a tanta gente que sigue pasándolo mal, ¿no?
Pues sí, Cáritas todos los años trabaja sobre unos valores. Todos los grupos de jóvenes, los agentes de Cáritas, los voluntarios, pues llevan un recorrido formativo durante el año para profundizar en esos valores evangélicos con los que queremos desarrollar nuestra acción, con los que queremos relacionarnos. Este año en concreto cerramos un trienio con el lema Llamados a ser comunidad. Creemos que el individualismo no es la respuesta a los problemas que tienen las personas. Vemos que cada vez hay más personas solas. Volviendo a los inmigrantes, vemos que también tenemos que ser una comunidad de acogida, tenemos que ser acogedores, y también en esta campaña de Navidad y dentro de este mensaje de llamados a la comunidad también queremos hablar del cuidado de la creación, de la casa común en la que tenemos que vivir todos, tenemos que consumir menos, ser más respetuosos con el medio ambiente y con los recursos que hay. O sea que yo creo que un poco se podría resumir así, una comunidad que acoge, que es austera y que, bueno, pues que vive con alegría la celebración y la llegada del Hijo de Dios, pero desde esos valores que trabajamos durante todo el año para ahora sacarlos a la calle y hacerlos más visibles que nunca.
Pues con ese mensaje y con ese deseo nos quedamos. Agradecemos a Natalia Peiró, directora del Área de Comunicación, Incidencia y Sensibilización de Cáritas Española, que nos haya acompañado esta noche en la Linterna de la Iglesia. Gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Nosotros estamos en la Linterna de la Iglesia. Vamos a continuar en un momento.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.904. Serie 55.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hey, tíos, esta Navidad voy a pedirle a Papá Noel un coche.
¿Un coche? Ya. ¿Y por qué no le pides que te lo traiga con una novia?
Asúmelo, este año no te va a traer el coche. Por eso esta Navidad hazte un autorregalo. Un Skoda Fabia con llantas, Bluetooth, aire acondicionado, 5 puertas por solo 8.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulte skoda.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
La Linterna de la Iglesia, estamos con ustedes hasta las 11:30 con Ricardo Benjumea, con César García Magán y con Nausi Rueda, y avanzamos con algunos temas más que tenemos sobre la mesa, entre ellos los que vamos a comentar ahora, que tienen que ver de alguna manera todos ellos con las redes sociales. Ahí hemos recordado que tienen nuestras redes si quieren mandarnos algún mensaje, se los hemos recordado al principio de nuestro programa. Pero vamos a destacar, a recordar que esta semana la Comisión Vaticana, concretamente la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, ha lanzado una página web para proporcionar información sobre su trabajo y misión, pues sobre esa cultura de la promoción de una cultura de salvaguardia en las iglesias locales, para todo lo que se está haciendo en la protección de menores, para que no dé lugar o no haya lugar ocasión para esos abusos y las medidas que se pueden tomar en el caso de que así se den. Yo creo que es una buena iniciativa, una más, aparte de las que ya se pusieron en marcha en su día. Y otra iniciativa que podemos comentar y que ha sido bastante actualidad esta semana es Confessor Go, es una nueva aplicación para el móvil para localizar a los sacerdotes disponibles más cercanos y que estén dispuestos a proporcionar, a dar el sacramento de la confesión, y que vamos a recordar con el vídeo que lo promociona y lo explica de alguna manera.
Confessor Go es una aplicación basada en la geolocalización que brinda información para que cualquier usuario pueda saber en tiempo real dónde hay un sacerdote esperando para oír confesiones. El sacerdote podrá estar en un confesionario, en el interior de una iglesia, pero también en algún lugar público, como en una calle, una plaza o un parque de tu ciudad. Porque cuando un sacerdote estime que existe causa justa para ponerse a confesar en espacios públicos abiertos, Confessor Go también estará informando de su ubicación exacta, en tiempo real. En Confessor Go confiamos en que muchos sacerdotes quieran colaborar con esta aplicación, informando cuándo están disponibles o dejan de estarlo, para que personas que necesiten reconciliarse con Dios puedan acercarse a ellos para recibir el perdón y la paz.
Bueno, ¿qué os parece la iniciativa?
Hombre, lo anecdótico pues es curioso y gracioso, ¿no? Pero que lo más allá de esto, pues la utilidad práctica no lo sé, ¿eh? No soy usuario.
Bueno, se ha estrenado ayer, o sea, que claro, se ha puesto en marcha ayer, vamos a ver cómo funciona, pero
yo os confieso que soy escéptico. Lo que sí es importante y bonito es el poner en valor el valor del sacramento de la reconciliación, ¿no? Y entonces, pues este tipo de iniciativas con estos mensajes, ¿no?, alegres, simpáticos, pues contribuyen a ello. Más allá de eso, pues hay una parroquia que tiene sus horarios de confesión y se los cede a esta página por la vía por la que se pueda uno comunicar con los responsables de la aplicación, pues será una información útil, ¿no? También misas.org incluye, ¿no?, pues un apartado de los horarios de confesión que hay en cada parroquia y, hombre, pues suele ser bastante útil, ¿no?
Sí, de acuerdo con Ricardo, o sea, es un instrumento, bienvenido sea, un instrumento pastoral. Lo importante es que la gente se acerque al sacramento de la reconciliación. Y yo creo que esto también es un poquito, o puede ser en la estela del año de la misericordia, que uno de los frutos ha sido que no pocas personas, gracias a Dios, se han acercado a la reconciliación con Dios. Y en este sentido, a lo mejor, pues también recordar, ya se dijo, ¿no?, que en la carta del Papa Misericordia e Misera ha concedido a todos los sacerdotes de forma habitual aquello que se concede de forma extraordinaria en el año de la misericordia, es decir, que se pueda levantar la censura que implica pues el aborto, ¿no?, y que todo sacerdote, persona que se vaya a confesar, para facilitar la reconciliación, y lo mismo que los misioneros de la misericordia, también tienen unas facultades especiales, también lo pueden, las siguen teniendo a cabo el año de la misericordia. O sea, es un instrumento, pero ojalá que sirva para la finalidad, que no nos quedemos en el instrumento, que válido, aceptamos las novedades, ¿no? Sí.
Ricardo es escéptico, pero bueno, hay que
tener... Pero yo en general con respecto a las redes sociales.
En eso vamos a pedir a Usi que nos cuente su experiencia, porque por segundo año consecutivo han organizado esa campaña para poner el Belén, que se hizo el año pasado, creo que con éxito, y cómo está resultando este año. Explícanos en qué consiste, Usi, que tú estás muy cerca de esa iniciativa.
Bueno, pues es una iniciativa muy sencilla, pero que la verdad está dando un resultado impresionante. Se trata, pues, de que los usuarios que lo deseen, que tengan cuentas en redes sociales, que no sean tan escépticos como nuestros tertulianos.
Prometo hacer pues propósito de enmienda.
Que puedan subir a esas redes sociales, principalmente a Facebook y Twitter, las imágenes de sus belenes, de sus nacimientos, ¿no? Se trata, bueno, pues de alguna manera de poner en valor esa tradición tan nuestra de los belenes, porque, bueno, nosotros nos dimos cuenta el año pasado pues que había muchas voces que se alzaban un poco sobre ese laicismo imperante, esa laicidad en algunos puntos de nuestro país, pues que empezaban a desaparecer símbolos cristianos de la Navidad, lo cual es una incongruencia de términos. Bueno, pues lo que tratamos con esta iniciativa es de que al menos en las redes sociales se visibilice esa tradición de belenista que hay en España, ¿no? Y desde luego este es el segundo año que lo hacemos y ha desbordado todas las expectativas, porque llevamos de campaña apenas 3-4 días. Lo hemos abierto con este Puente de la Inmaculada, que es cuando tradicionalmente la gente suele adornar sus casas con motivos navideños, y la avalancha de imágenes ha sido brutal. Tanto es así que incluso desde ayer se ha adherido la Federación Española de Belenistas, también está apoyando esta campaña, y nos están llegando imágenes de todos los puntos del país y de los belenes más inverosímiles que os podáis imaginar. O sea, es algo muy de agradecer, ¿no?, la aportación de tantas personas.
Y eso frente a, por ejemplo, aquí, al lado de nuestra emisora, en la Puerta de Alcalá, pues Carmena no ha, por segundo año consecutivo no deja poner el Belén, pero hay vecinos que están poniendo imágenes y belenes por su cuenta.
Claro, entonces, bueno, pues lo que se trata es de, igual que se ponen los belenes en la Puerta de Alcalá de forma espontánea, bueno, pues vamos a ponerlos también en las redes sociales, ¿no? No es ir contra una respuesta de nadie, sino simplemente reivindicar un poco lo nuestro, ¿no?
Sí, y efectivamente creo que es un precioso testimonio, ¿no?, de fe, y además es una ocasión propicia, también a través de las redes sociales, sin duda, es una ocasión propicia, por ejemplo, que bien para dar una pequeña catequesis familiar, por ejemplo, los padres, ¿no?, que tenéis, que tienen hijos pequeños, pues en el momento de poner el Belén como un acto de familia, pues qué bonito, ¿no?, explicar el por qué, el para qué. Creo que es una ocasión fabulosa para hacer una catequesis familiar sobre la Navidad.
Tenemos también sobre la mesa las expectativas difíciles en un momento delicado de la situación, el diálogo entre el gobierno y la guerrilla y el gobierno y la oposición, perdón, en Venezuela, y sobre ese tema publica esta semana la revista Vida Nueva, acaba de sacar una entrevista con el superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, que es venezolano, hay que recordarlo, caraqueño de nacimiento, en la que dice, entre otras cosas, que la sociedad venezolana está profundamente herida. Dice, no es que vaya a haber violencia, sino es que ya la hay, esta violencia de la inseguridad, pero también de que mis hijos no consigan comida ni medicinas. Sobre si es optimista, dice, más que optimista, soy un hombre de esperanza, porque la mesa de diálogo es un esfuerzo. No puedo poner la mano en el fuego para decir que vaya a tener éxito o no, porque el éxito es que se haya dado ya esta mesa. Y sobre el papel de la Santa Sede, dice lo siguiente, la Santa Sede está jugando una apuesta muy importante, demostrando que cree que el camino es la política y la reconciliación, y que se está jugando su prestigio, pero no puede hacer más. Es algo que es importante decir respecto a las expectativas que genera ya sobre el papel de la Iglesia.
Ha sido una semana, la verdad, muy intensa en ese frente, ¿no?, en el frente venezolano. La verdad es que la Santa Sede pues ha jugado, como dice el nuevo general de los jesuitas, se está jugando su prestigio, además no ante el mundo, que bueno, pues en fin, el prestigio y el buen hacer diplomático vaticano, sino pues ante unos líderes opositores, muchos de los cuales pues son católicos convencidos que están confiando en esta labor facilitadora de la Iglesia, y a los cuales pues la Santa Sede está pidiendo paciencia, que no siempre es fácil conseguir. Y esta semana se ha difundido una carta que era privada pues al gobierno y a la oposición, del cardenal Parolin, secretario de Estado, pues urgiendo al gobierno a poner en práctica pues algunos de los puntos acordados, y además aclarando aspectos básicos como que los derechos no se negocian, los derechos se respetan. Es decir, lo que no puede estar en discusión en esa mesa de negociación, en esa mesa de diálogo, son cuestiones básicas de derechos fundamentales. Y la reacción pues bastante furibunda, ¿no?, del régimen, el presidente por un lado, el presidente Nicolás Maduro, poniendo en cuestionamiento pues el futuro de esa labor facilitadora de la Santa Sede, y Diosdado Cabello, su vicepresidente, pues de una manera mucho más directa, pues dirigiéndose al cardenal Parolin en términos pues casi insultantes, ¿no? Es verdad que luego la reacción de varias cancillerías de países latinoamericanos pues ha sido llamar la atención al gobierno venezolano y pedirle que no desaproveche esta oportunidad que le está ofreciendo la Santa Sede, que es pues una de las últimas esperanzas que tiene ahora mismo el país de resolver pacíficamente y de la mejor manera posible pues esta tremenda crisis, ¿no?, que ha generado la negativa del régimen, ¿no?, pues a tolerar ese referéndum revocatorio, que están recogidas las firmas necesarias pues con todas las garantías legales, ¿no?, y sin embargo pues el régimen no lo ha conseguido. Y el gobierno, sin embargo, pues la reacción que ha tenido a esta carta no permite en principio pues ser especialmente optimista, ¿no?, en los próximos días sobre la continuidad de este diálogo.
Sí, el cardenal Parolin conoce perfectamente la realidad. Él fue nuncio apostólico en Venezuela. Segundo, la acción de la Santa Sede en Venezuela, como en Cuba, como en Colombia, como en muchos otros sitios, esa acción, pues como es lógico y para que sea eficaz, se realiza desde la discreción, pero está ahí presente. Y tercero, no tenemos que olvidar que un intento casi continuo del régimen de Venezuela ha sido crear una iglesia paralela, una iglesia nacionalista, desvinculada, rompiendo la comunión con Roma, una iglesia de carácter nacional, pero que, como no puede ser de otra forma, los obispos se han opuesto a ello y han mantenido pues la comunión con Roma, con el sucesor de Pedro, pero han intentado crear esa iglesia cismática.
Estamos llegando ya al final, no sin antes recordar que mañana, sábado, el Papa recibe al Metropolita Hilarión, al responsable de las relaciones externas del Patriarcado de Moscú. También que mañana es el Día de los Derechos Humanos, que mañana es la Virgen de Loreto y que el lunes esperamos la publicación del mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz, que tiene un lema muy interesante, esperamos el contenido: la no violencia, estilo de una política para la paz. Antes de terminar, por supuesto, agradecerles a ustedes que nos sigan escuchando cada viernes aquí. El viernes pasado no tuve tiempo de agradecérselo, se lo agradezco una vez más, como cada día. También a nuestros compañeros aquí, Ricardo Benjumea, César García Magán y Ausi Rueda, que nos han acompañado esta noche. Gracias y hasta una próxima ocasión. Y nosotros volvemos dentro de una semana, el próximo viernes, aquí en la Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE. Les dejamos con el partidazo, con el deporte que llega ya, enseguidita.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. As long as it's taking me to, yeah.